COPE Alicante.
Estar informado.
Gracias, Carlos. 21 grados que tenemos en la capital de la Costa Blanca. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Los datos de la pandemia nos dejan en nuestra comunidad 387 nuevos contagios por coronavirus. Son 234 más que el viernes, que fue el último día, por cierto, que ofrecieron datos desde Consellería de Sanidad. En cuanto a la incidencia acumulada, la verdad que sigue siendo la más baja, 29 casos por cada 100.000 habitantes. A pesar de tener estas cifras buenas, mucha cautela, ¿eh? Y no nos dejemos llevar por los buenos datos, porque ya saben que la imprudencia puede hacer que se dispare el número de contagios aquí en nuestra comunidad. Y prudencia es la que han manifestado pues Foguerers y Barraquers, que como saben han decidido en un 83% suspender las hogueras del 2021 y mirar hacia el 2022. El colectivo festero también ha rechazado la posibilidad, porque estaba también encima de la mesa, de que se plantara el monumento oficial. Es verdad que los festeros han opinado, y aunque la encuesta llevada a cabo por la Federación de Hogueras no era vinculante, el Ayuntamiento de Alicante lo ha tenido en cuenta y ha decidido finalmente suspender la fiesta. Lo cierto que cualquier decisión que se hubiera tomado al respecto no iba a contentar a todos. Y en este caso los hosteleros, por ejemplo, acogen un año sin fiesta con cierta resignación, aunque lo comprenden, y los artistas de hogueras, los constructores de hogueras, también están perjudicados, pero recuerden que la Consejería de Sanidad dio autorización para celebrar las fiestas con las restricciones oportunas, y eso implica que los contratos de los artistas con las comisiones pues vuelven a entrar en vigor. Aquí ya hay una patata caliente que a ver quién la va a recoger. Hablaremos de ello con el presidente de la Federación de Artistas de Hogueras, con Joaquín Rubio, para conocer la situación. También hablaremos de las reinas del verano, que son las terrazas, bueno, del verano y del invierno, ¿eh? Porque este invierno, con esto de la pandemia, pues si tenías una terracita para poder comer, aunque hiciera frío, la cogías sí o sí. En otros tiempos dirías, pues voy a irme a otro lado. Hoy vamos a contarte cómo equipar tu terraza de una manera eficiente, energéticamente hablando. Estaremos con nuestros amigos de Jiménez Ganga y hablaremos también de turismo, como lo venimos haciendo durante todos los días. Bueno, y a partir de mañana y hasta el viernes hablaremos también de turismo, porque nos acercaremos hasta Fitur, que este año se celebra precisamente desde mañana, día 19, y hasta el próximo domingo. Pero hoy vamos a venir más cerca. Hoy vamos a conocer la historia de una isla de piratas y de pescadores. Hoy pondremos rumbo a Tabarca con María Campillo. Será a partir de la una. Antes hay más cosas que contarte. Un saludo de Quique Sánchez al control técnico. Soy Dani Rodríguez. Lo primero, como siempre, es saber qué tiempo vamos a tener hoy. La Agencia Estatal de Meteorología nos anuncia cielo poco nuboso con algún intervalo de nubes bajas en el litoral y de nubes altas en general. En cuanto a las temperaturas mínimas, sin cambio, las máximas irán en ascenso en el norte y en descenso en el sur. Alcanzaremos 28 grados de máxima en Alcoy, 25 grados en Elche, 27 en Orihuela y 24 grados en Denia y Alicante, que alcanzarán, por cierto, una mínima de 16. A estas horas, ¿cómo se circula por las principales vías de la ciudad de Alicante? Pues vamos hasta la sala de control de tráfico. Carmen Donat, ¿qué tal?
Hola, Denis, muy buenos días. Pues estamos teniendo una mañana bastante tranquila, no tenemos incidencias importantes por la ciudad. El tráfico más denso lo vamos a encontrar, como siempre, en la zona centro, especialmente en las avenidas de Salamanca y Aguilera hacia Plaza de la Estrella y Alfonso Sabio hacia Jaime II. También recordar que sigue cortada la calle Reyes Católicos por las obras de alcantarillado. Por el resto de la ciudad, la franja litoral, la zona de la Esplanada, el puerto y Mártires de la Libertad. Y en la Gran Vía, la rotonda con Maestro Alonso y el Hospital General.
Alcanzamos las 12:54 minutos. Estás escuchando Herrera en COPE Alicante. Y a estas horas, ¿cuál es la situación de la pandemia aquí en nuestra provincia? Isabel Bartolomé, buenos días.
Muy buenos días, Denis. Pues como decías, durante este fin de semana han subido contagios, fallecidos e ingresos tanto hospitalarios como en UCI. En los últimos días se han registrado 193 nuevos casos aquí en la provincia. En toda la comunidad además se han notificado 8 muertes, aunque solo 3 de ellas corresponden a los últimos días, el resto a meses anteriores. Pese a todo, seguimos con la incidencia más baja del país y se sitúa en 29,84 casos por cada 100.000 habitantes, acercándose a ese 25 que que supondría pasar directamente al grado de mínima alerta. Pues pese a los buenos datos y a que se espera además que en los próximos meses sean aún mejores, el Ayuntamiento de Alicante suspende finalmente las hogueras de este año, después de que en la encuesta de la Federación casi 83 de las hogueras y barracas se manifestaran contrarias a la celebración de las fiestas en el último trimestre del año por razones sanitarias. Y el que ya se prepara también es el próximo curso escolar. La Consellería de Educación propone a la comunidad educativa que sea el miércoles 8 de septiembre cuando comiencen las clases para todos los niveles, excepto el universitario. El curso además finalizaría el viernes 17 de junio del 2020. Infantil y primaria. Y en sucesos, Denis, dos hombres de 24 y 34 años han resultado heridos, uno de ellos por arma blanca, en una reyerta ocurrida la pasada madrugada en Almoradí. Además, también un hombre y una mujer han sido detenidos por robar joyas valoradas en 60.000 euros y estafar en varias joyerías de la provincia. Y más de robos también, porque un hombre de 61 ha quedado en libertad con cargos tras su detención por presuntamente robar de un vivero de Cayosa del Segura 70 ejemplares de una planta, la yuca rostrata, que es apreciada y que suele alcanzar un valor en el mercado de entre 540 y más de 1.000 euros.
Y en deportes, el miércoles hay liga. Y hoy hay tertulia XXL, no se la pierdan, ¿eh? Juan Francisco Millán, ¿qué tal?
Hola, Denis, ¿qué tal? Buenos días, sí, hay tertulia a las 3:25 hasta las 4 en la radio de siempre y luego un ratito más, ¿eh? Seguimos para los usuarios de internet con el equipo habitual de comentaristas. Mañana hay liga, juega el Hércules, partido ya sin red, no hay margen para el fallo después del tropiezo en el Cornellá. Hay que ganar al Lleida. A las 8 es el partido, lo va a contar tiempo de juego en la cadena COPE desde las 7:30. Y para ese partido vamos a escuchar también sensaciones hoy del entrenador Manolo Díaz, que ha hablado en sala de prensa y ha dejado, bueno, pues un detalle importante, ¿no? Hay dos de los lesionados que van a volver a la convocatoria y uno de los dos va a ser el lateral derecho titular mañana. Así que Tano y Raúl Ruiz Matarín están convocados mañana, uno de los dos será el lateral derecho titular, una buena noticia después de ver el agujero que tenía el Hércules el sábado ante el Cornellá por ese costado. Todos los detalles, como te digo, Denis, hoy a ritmo de tertulia, la XXL se vive en COPE Alicante a las 3:25.
Alex, ahí te escuchamos como siempre. Adiós, Juanfran, adiós.
Un abrazo grande, adiós.
Adiós. En cosa de segundos alcanzamos las 12:58, a esa hora llegan buenos consejos y a la vuelta de actualizar la información nacional e internacional, pues toca hablar con el sector de las hogueras, con el gremio de artistas en este caso. Pondremos nuestra terraza a punto y nos iremos hasta Tabarca. Claro, te esperamos, ¿eh?
COPE Alicante.
El Ayuntamiento de Alicante te informa que ha comenzado el periodo de pago voluntario del IBI y la tasa de basuras, que finaliza el 30 de junio. Infórmate de las bonificaciones a las que te puedes acoger. Puedes solicitar tu fraccionamiento o aplazamiento de pago. Infórmate en www.alicante.es.
El transporte por carretera es sin duda uno de los motores más importantes de nuestra economía. Por ello, en la Federación de Transporte de Alicante, FETRAMA, trabajamos día a día por dar el mejor servicio y cercanía a nuestros transportistas. Impartimos cursos cualificados y gestionamos el Plan de Ayudas 2020 del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana.
Ahora que pasamos más tiempo en casa, quizás nos sirva para reflexionar sobre la habitabilidad de nuestro hogar.
Para hacerlo más confortable, Impimur te ofrece el mejor aislante térmico, acústico, impermeabilizante y resistente a la humedad a base de espuma de poliuretano.
En Impimur somos especialistas en tejados y terrazas y solo usamos materiales de primera calidad a nivel mundial.
Infórmate en impimur.com.
¿Quieres un descuento? Tenemos un 20% de descuento para tu perro. Ven a Madagascar Mascotas y llévate cualquier snack o lata de alimento húmedo para tu mejor amigo con un 20% de descuento. Madagascar Mascotas, el mejor servicio para ti, el mayor surtido para tu mascota.
Descubre el Lexus UX híbrido autorrecargable por 29.900 euros. Lexus. Experience amazing. Oferta financiando con Toyota Credit Bank hasta el 31 de julio de 2021. Más información en lexusauto.es. Descúbrelo en Lexus Alicante, carretera de Ocaña 49.
Escuchas COPE en internet, DDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Es la una, son las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
España ha devuelto ya 2.700 inmigrantes que han entrado en las últimas horas de forma irregular por Ceuta. Es el dato que acaba de actualizar el ministro del Interior después de que, según cifras oficiales, se hayan colado en torno a 6.000 personas. Ricardo Rodríguez.
Sí, el gobierno intenta lanzar mensajes de tranquilidad tanto a los españoles como a los residentes de Ceuta. Fernando Grande-Marlaska ha sostenido que ya han sido devueltos a Marruecos 2.700 de los 6.000 inmigrantes que han entrado en las últimas horas de forma ilegal en la ciudad autónoma. El titular del Interior ha defendido estar haciendo frente a una situación excepcional con medios extraordinarios en pos de la integridad del territorio nacional.
Es tan España como lo es Madrid, Sevilla o Barcelona. Y el gobierno no va a cejar ni un segundo en adoptar todas las medidas que sean necesarias para revertir esta situación y dar apoyo a los ciudadanos ceutíes.
La magnitud de la crisis ha desatado la tensión con Arancha González Laya, a la que desde el Ministerio del Interior se reprocha la escasa habilidad diplomática tras advertirle semanas atrás de consecuencias por la hospitalización en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali. Sobre esta gota que ha desbordado el vaso a la UI, el ministro está evitando ya en varias ocasiones entrar en las decisiones de exteriores, pero el enfrentamiento, según le consta a la cadena COPE, ha estado servido.
La Unión Europea sigue con mucha preocupación la situación que se está viviendo en Ceuta. Recuerda que las fronteras españolas son también las fronteras europeas y pide a Marruecos un mayor compromiso para evitar salidas irregulares. Bruselas, José Luis Concejero.
Unas imágenes con 6.000 inmigrantes, muchos de ellos niños, entrando en España, que están generando a estas horas mucha preocupación en el seno de la Unión Europea. Además, en Bruselas aseguran que la situación se debe controlar cuanto antes para evitar que los inmigrantes pongan su vida en peligro. Lo más importante ahora es que Marruecos continúe comprometiéndose para evitar salidas irregulares de inmigrantes, ha dicho la comisaria responsable. Quien no tenga derecho a quedarse, vaya saliendo de forma ordenada hacia su país. Las fronteras españolas, recuerdan, son fronteras europeas. La Unión Europea quiere una relación con Marruecos basada en la confianza y la inmigración es algo clave en esta relación.
La cadena COPE tiene un amplio despliegue en Ceuta. Ángel Expósito emite la linterna esta noche desde la ciudad autónoma y allí también está el codirector de la tarde de COPE, Fernando de Aro. Enseguida volvemos a Ceuta para explicarte qué pasa con los inmigrantes que llegan, con los que todavía no han sido devueltos. Y tenemos una novedad ahora mismo en el plan de vacunación. Recibir una primera dosis de AstraZeneca y una segunda de Pfizer es altamente seguro y eficaz, según concluye una investigación del Instituto Carlos III, horas antes de que Sanidad decida cómo completarán su vacunación los menores de 60 años que recibieron una primera dosis de AstraZeneca. Carmen Lavallén.
Los investigadores concluyen que es al menos 30 veces más eficaz vacunar con una segunda dosis de Pfizer a los que ya recibieron una primera dosis de AstraZeneca que dejarlos sin esa segunda inyección, y creen que la protección de anticuerpos no es inferior a la que tienen quienes se vacunan con las dos dosis de AstraZeneca o reciben dos inyecciones de Pfizer, ni mayores los efectos secundarios. Por todo ello, su recomendación es clara y la resumía así José Antonio Frías, coordinador de investigación clínica del Carlos III.
Aquellas personas que han sido vacunadas con una primera dosis de Astra pueden recibir de una manera eficaz y segura una segunda dosis de Comirnaty.
La decisión final la tomarán esta tarde Sanidad y las comunidades autónomas en la Comisión de Salud Pública.
Benzema en las quinielas para volver a la selección francesa. José Luis Corrochano.
Esta tarde a las 8:20, Didier Deschamps, el seleccionador francés, va a anunciar la lista de convocados para la Eurocopa y los medios franceses hablan de la posibilidad de que Karim Benzema vuelva a la selección después de su conflicto con el seleccionador. Pero antes, noticias sobre las informaciones que están llegando desde Italia y relacionan al entrenador italiano Massimiliano Allegri con el Real Madrid, Melchor Ruiz.
Sí, noticia que adjunta en su portada la Gaceta dello Sport. Según ese diario italiano, una oferta del Real Madrid, una supuesta oferta del Real Madrid al técnico italiano Massimiliano Allegri, según ha podido saber la cadena COPE, es una noticia rotundamente falsa, ya que el Real Madrid niega haber hecho ninguna oferta al técnico italiano. Y en relación al Real Madrid y procedente desde Francia, el diario L'Equipe anuncia esa posibilidad que decías de que vuelva Karim Benzema a la lista de la selección francesa. Sería 6 años después si realmente Deschamps convoca al jugador del Real Madrid, que el domingo fue proclamado mejor futbolista extranjero francés.
Benzema lleva sin ir a la selección francesa, como dice Melchor, desde el 8 de octubre de 2015. Y esta tarde, en tenis, reaparece Roger Federer en la tierra de Ginebra. Lo va a hacer frente al español Pablo Andújar.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, Antonio, buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos contáis la historia de una familia que dejó sus seguridades para acudir a la llamada de la misión en una de las zonas más descristianizadas de Europa.
Tomás Rico y Loreto Sales son un joven matrimonio de Valencia, padres de 5 hijos que viven ahora en el extrarradio de Ámsterdam como familia en misión del camino neocatecumenal. Se casaron con 23 años y en un momento dado, cuando ambos tenían trabajo y ya 2 hijos, surgió la posibilidad de esta misión. En octubre de 2016 llegaron con sus 2 hijos a Holanda, donde un obispo había pedido el envío de familias misioneras. Han tenido que buscar trabajo, casa y aprender la lengua. Evangelizan cada día con su presencia, con su modo de ser familia y, evidentemente, anunciando la buena nueva del Evangelio. Y así es como personas alejadas o no católicas, que nunca entrarían en un templo, se acercan a esta familia y conocen lo que es la Iglesia. Lo vamos a contar ampliamente al comienzo del Espejo en media hora.
Gracias, José Luis. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
Mediodía.
COPE Alicante.
Estar informado.
Seis minutos que pasan de la 1 del mediodía. Hemos actualizado la información nacional e internacional. Hasta la 1:30, ya sabes que te vamos a acompañar aquí en COPE Alicante para contarte lo que ocurre, lo que sucede aquí en nuestra provincia. Hoy vamos a marcharnos hasta la isla de Tabarca, una isla de pescadores y piratas. Y vamos a conocer bastantes curiosidades con nuestra guía turística María Campillo. Y también iremos a hablar también de las hogueras. Como saben, ayer anunció el Ayuntamiento de Alicante que suspendía las hogueras 2021. Y ya ponía el foco en el 2022. Hoy queremos hablar con el presidente del gremio de artistas de fogueras, uno de los sectores perjudicados, ¿no?, por esta decisión. A ver si hablamos también con el presidente, con Joaquín Rubio. Pero antes toca hablar de las, diría yo, que son las protagonistas de todo este año. Las terrazas. Bueno, parece que el verano empieza a asomarse poco a poco, ¿eh? Este fin de semana hemos alcanzado casi los 38 grados en la provincia de Alicante. Y fíjate, para que no nos pille el toro, vamos a equipar nuestra vivienda o nuestro negocio con toldos o pérgolas bioclimáticas de Jiménez Ganga. Hablamos de diseño, de estética, de funcionalidad, de compromiso también con el medio ambiente. Bien lo sabe Francisco Moyar, que es miembro del equipo de marketing y comunicación de Jiménez Ganga. Querido Francisco, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Que ya aprieta el calor, ¿eh? Parecía que no iba a llegar, pero ha llegado de sopetón, ¿eh?
Sí, a muchos les ha sorprendido todavía con las terrazas sin proteger.
Sí, sí, sí. Oye, para ponernos un poquito en contexto, claro, Jiménez Ganga es una empresa, es que no sois nuevos, es que lleváis más de 60 años y sois, bueno, estáis dedicados a los cerramientos y a la protección solar, ¿no?
Sí, llevamos más de 60 años. Mucha gente nos conoce como Saxun, que es nuestra marca estrella, y sí, pues llevamos mucho tiempo dedicándonos al sector de la persiana, al sector del cerramiento y también toldos, pérgolas bioclimáticas, estores, cortinas, bueno, un catálogo infinito.
Mm-hmm. Y durante estos años, que son 60, que son muchos, ¿eh?, ¿se ha evolucionado en el tiempo? Vamos, evolucionado en los materiales, en el producto, ¿no? Porque en este tiempo también hay un compromiso con el medio ambiente. ¿El cliente también busca el ahorro energético?
Sí, son tendencias que cada vez se ven más. Hace 50, 40 años, los más veteranos que tenemos por aquí nos cuentan que lo que se buscaba era protegerse del calor. Uh-huh. Hoy en día ya con los aparatos de aire acondicionado que ya hay en todas las casas, los sistemas de climatización, las técnicas de construcción, pues ya no buscas tanto esa protección, sino que lo que buscas es una eficiencia en la protección. Es decir, tener que tener activos estos estos sistemas el mínimo tiempo posible para garantizar el máximo confort al mínimo precio, ¿no? Y en esa batalla estamos ahora. También pues con toda la revolución, ¿no?, de los sistemas domóticos, de los automatismos que te permiten pues manejar los toldos, las pérgolas, los estores desde el propio teléfono o con una red de sensores para que ellos mismos se adecúen y tú cuando llegues a casa pues solo tengas que preocuparte de estar cómodo.
Oye, pues estoy con la persona idónea, con más de 60 años trabajando en una empresa de cerramientos de protección solar. ¿Qué consejos puedes dar si queremos ser eficientes energéticamente y si queremos estar bien protegidos del sol y del calor, sobre todo, ahora que llega el verano?
Pues, sobre todo, que cuidar la envolvente de la vivienda. O sea, no solo es ponerte un toldo, una pérgola o un estor, sino saber exactamente qué es lo que necesitas y asesorarte, ¿no?, por profesionales que te puedan ayudar. Hoy en día muchas veces no te pones un toldo para protegerte del calor, sino que te lo pones para evitar que la temperatura interior suba. Y esto es importante saberlo y se nota. Cuando tienes una casa bien aislada, se nota. Nosotros, por ejemplo, ahora mismo para las terrazas, llevamos ya 7-8 años donde el producto estrella está siendo la pérgola bioclimática y es un concepto que cada vez se escucha más, ¿no? Son pérgolas que al final son toda la estructura de aluminio con unas lamas superiores, también fabricadas en aluminio, que se abren y se cierran dejando que el aire caliente suba y que el aire frío descienda y renovando el aire constantemente en el hogar. Bajo una de estas pérgolas, que además puede funcionar como cerramiento de terraza, nunca jamás vas a necesitar el aire acondicionado. Y esto también puede estar haciendo que muchos restaurantes, no solo terrazas privadas, sino también cafeterías, hoteles, pues la demanden.
Ah, ¿y también estás protegido con la lluvia en ese caso o no?
Sí, sí, tiene capacidad de protección a la lluvia. De hecho, tiene canalización por las propias columnas de la pérgola, o sea que no hay problema. Tú cierras la pérgola y puedes mantener la terraza todo el año. Uh-huh. Esto pues en unos tiempos como los que vivimos, ¿no?, que el otro día hablábamos con algún hostelero bastante amigo de la casa y nos decía esto, que él ahora mismo necesita tener abierta la terraza todo el año porque los clientes, después de todo lo que hemos pasado, no queremos interiores.
Mira, ahora vamos a hablar de ese amigo, pero viendo el momento por el que estamos pasando con la pandemia, con esto del coronavirus, yo creo que, y compartiremos un poco esta opinión, que las terrazas se han convertido en los lugares más cotizados, ¿no? Incluso este invierno, aunque hiciera frío, la gente prefería comer en la terraza. ¿Habéis notado un mayor cuidado y equipamiento de las terrazas, tanto a nivel profesional, en el sector hostelero, como también las viviendas particulares?
Sí, lo estamos notando. De hecho, a ver, esta suele ser nuestra temporada alta y este año está siendo temporada altísima. Porque, bueno, supongo que tanto los restaurantes, pues un poco lo que has comentado, ¿no?, y lo que estamos viendo, que no queremos estar dentro de los restaurantes y preferimos estar fuera, como en las viviendas. Todos hemos pasado un año de redescubrir nuestra casa, redescubrir nuestra terraza y volver a reconectar, ¿no?, con ese ratito que estás en la terraza, que estás a gusto. Y hay mucha gente que está optando por arreglarse estos espacios y nosotros lo estamos viendo como una tendencia que nos está beneficiando y que creemos que también está provocando un cambio social muy positivo, en el sentido de que, bueno, que España siempre ha sido un país de vivir mucho en la calle.
Es verdad.
Y bueno, pues nos daba miedo a muchos, ¿no?, que el COVID nos encerrara un poquito más en nosotros mismos y que va, por suerte no.
Fíjate que hablábamos de ese gran amigo aquí de la casa. Ya lleva varios años, además, confiando en vosotros y como bien has dicho, ¿no?, él cree que ahora es importante, ¿no?, el tener la terraza al aire libre. Hablamos de Martín Berasategui, Estrella Michelin, hablamos de incluso Roberto Brasero también, ¿no?, periodista y meteorólogo, que también habéis compartido jornada, ¿no?, con estos dos profesionales, que habrá sorpresa en las próximas semanas.
Sí, habrá sorpresa, sí, sí. Con Martín ya llevamos trabajando 4 años y la verdad es que es una pasada trabajar con él. Al principio empezamos la relación como un embajador de marca y poco a poco, a base de pasar horas juntos, ha convertido en un consultor de espacios que cada vez que tenemos que tomar decisiones relacionadas con el sector horeca le acabamos haciendo partícipe y siempre nos da una visión que va más allá, ¿no?, de la que podemos tener los profesionales del sector del cerramiento. Y sí, junto con Roberto Brasero pues nos hemos lanzado producir una pequeña serie con una discómica que verá la luz en los próximos días. Ellos ya habíamos trabajado juntos con ellos en una serie anterior que produjimos, que era La sombra de Berasategui, que era una serie web. Se puede ver todavía en lasombraderasategui.com. Y es una serie web en la que, bueno, pues hacemos un recorrido sobre diferentes aspectos de la vida de Martín, siempre con nuestros productos, con nuestros sistemas de protección solar de fondo. Y allí se conocieron Martín y Roberto, y en ese momento vimos que tenían un feeling espectacular y decidimos que teníamos que hacer algo más con ellos. Y bueno, en unas semanas lo presentaremos.
O sea, que dentro de muy poquito ya. Serán abiertos, ¿no? Que se puede ver a través de la página web.
Sí, exacto, sí. Vía YouTube, vía las redes de Saxum, vía la web. Trataremos de darle difusión por todas las vías.
Querido Francisco Mollar, desde Jiménez Ganga, desde Saxum, gracias por acompañarnos este ratito aquí en Mediodía de Copia Alicante. Y que os enviamos un fuerte abrazo, ¿eh?
Nada, muchas gracias a vosotros, un placer, y a seguir haciendo las cosas así de bien.
Una y 16 minutos. Cambiamos de tercio ahora y nos vamos al mundo de la fiesta. Ya sabes que un 83% de fogueres y barraqués, a través de una encuesta que lanzó la Federación de Fogueres, bueno, pues ha decidido que no se celebren las hogueras el 2021 y lo más sensato sería mirar hacia el 2022, ¿no? El colectivo festero también ha rechazado la posibilidad de que se pudiera plantar un monumento oficial, bueno, que se pudiera plantar, mejor dicho, el monumento oficial en el Ayuntamiento de Alicante. ¿Pero qué pasa aquí? Bueno, aquí varios afectados. Los artistas de hogueras, por ejemplo, están perjudicados, pero recuerden que la Consejería de Sanidad sí que dio autorización para celebrar las fiestas con las restricciones. De hecho, las fallas ya saben que sí que se van a celebrar, pero de una manera muy diferente. Pero claro, aquí en Alicante los artistas de hogueras tienen un problema, y esto implica que los contratos de artistas con las comisiones pues vuelven a entrar en vigor, ¿no? Porque la Consejería sí que dio el visto bueno. Claro, ¿ahora qué es lo que ocurre? Pues Joaquín Rubio es el presidente de la Federación de Artistas de Hogueras. Joaquín, buenos días.
Hola, buenos días.
Claro, aquí están. Ustedes están ahora que ¿quién puede incumplir un contrato, no? Que ha entrado en vigor una vez que desde la Generalitat sí que dio luz verde a las fiestas, pero con restricciones.
En primer lugar, estamos, lo primero, en estado de shock después de la noticia de ayer y sobre todo por lo que tú comentabas al principio, el contraste de ver cómo Valencia sí que tira hacia adelante con sus fallas y de ver cómo en Alicante pues no ha sido así con las fogueras. Entonces, una vez dicho esto, pues ahora lo que vamos a hacer es, desde el gremio de artistas, lo primero, paso a paso, estudiar el escenario que se nos plantea. Es un escenario totalmente inhóspito, que nunca jamás hemos atravesado, ni los artistas ni, por supuesto, las comisiones. Y a partir de ahí, pues nosotros lo único que hicimos fue lanzar la información de que el contrato, como tú bien comentabas, entre comisión y artista, pues tiene una validez legal una vez que se alzó el estado de alarma, que es donde se contempla la suspensión por ambas partes, digamos, del contrato, que era en suspenso, pero en este caso al no haber estado de alarma y encima añadiéndole el hándicap, que Sanidad sí que autoriza la celebración, planta en este caso, de las hogueras y fallas a partir del mes de septiembre, pues el contrato como tal continúa su curso dentro de todo el empastre que ya hay, de año sí, año no respetado y fecha no plantada, como fue el año 2020. Y ahora lo que vamos a hacer, como te comentaba, es ir paso a paso, estudiar y escuchar cada uno de los artistas agremiados, sus necesidades, sus problemas, que son muchos, son muy grandes, y darles a todos el mejor consejo posible, ya sea jurídico, ya sea de recontratación, ya sea de lo que sea. Lo que importa aquí en este momento ahora es no tener prisa, tenemos por delante mucho tiempo y está claro que ahora tenemos todos un calentón por la situación. Y hay que poner los pies en la tierra y analizar las cosas como son, cómo han sido y cómo pueden llegar a ser, porque está claro que aquí, como tú bien dices, hay un documento legal firmado que hay que darle su curso legal.
Fíjate, esta mañana, Joaquín, le han preguntado al concejal de fiestas, Manolo Jiménez, la situación, ¿no?, por la que está pasando el gremio de artistas. Bueno, él ha comentado que es momento de renegociar, es verdad, renegociar los contratos que tienen con las comisiones. Bueno, y ha afirmado que el ayuntamiento ya ha puesto en marcha una subvención de 487.200 euros pues para subsanar, ¿no?, cualquier gasto que haya podido tener la comisión con respecto a la hoguera. No sé si ese tipo de ayudas a vosotros os ha llegado directamente ya por las molestias, ¿no?, que está causando todo esto de la pandemia.
Vamos a ver, aquí hay varias cosas que matizar. Lo primero, esta subvención que me imagino que ha hecho mención el concejal de fiestas será la referida al ejercicio 2020-2021, en la primera de las suspensiones, porque esa es una subvención que se otorga a través del contrato a las hogueras para ayudar económicamente a que se dignifique, digamos, a poder pagar, ¿no?, la hoguera, en un momento, la barraca. Que en este caso, pues como no había habido objeto de plantar, pues hubo que hacer, aparte de ir también por la buena voluntad de todo el consistorio que votó a favor y que hizo esa propuesta a favor, de ayuda al sector a través de todo lo que es en sí, pues estos daños que se han producido con el COVID, pues intentar paliarlos de alguna manera. Es decir, nosotros estamos a la espera de que esa subvención se tramite y se haga efectiva, porque, como te comento, son gastos que ya se han ocasionado del año 2020 al 2021, porque recuerdo que el contrato está firmado de 2019 a 2020. Sí. Entonces, claro, ahora nos encontramos en otro escenario, que es que, sí, de acuerdo, esa subvención, esa ayuda estará ahí, que de alguna manera, pues, cuando se haga efectiva, pues ayudará a, como te digo, paliar los gastos que ya se han producido, que han corrido a cuenta del artista. Ahora tenemos que ver el escenario de lo que se nos plantea del 21 al 22, porque este año sí que no contábamos con él. De hecho, yo creo que en cualquier empresa, cualquier contable que me pueda estar escuchando o cualquier, no sé, directivo de cualquier empresa, no vería viable que con una sola contratación de un solo presupuesto de un año se alargara a dos y menos a tres. Está claro que todas las ayudas que van a hacer falta muchas, yo te lo adelanto, porque ahora estamos hablando ya de quiebra técnica de los talleres. Hay muchísimos compañeros que están muy agobiados con el tema económico, pues porque los gastos corrientes de cualquier empresa, eso va hacia adelante, eso nadie te lo perdona, ni autónomo, ni alquileres, y bueno, el que ha podido más o menos solucionar a los empleados con algún ERTE o al paro, pues es un gasto menos que tiene, pero vuelvo a repetir, estamos hablando de un presupuesto de un solo año.
¿Y tenéis una estimación?
Que ya se alargó al segundo.
Joaquín, ¿tenéis una estimación más o menos del gasto que puede suponer para un artista de hogueras este parón? Por las ayudas son las que hay. ¿Y el gasto que pueda tener ahora mismo un consultor de hogueras, cuál puede ser más o menos estimado?
Vamos a ver, es muy complejo hablar de cifras porque yo la verdad es que, si te soy sincero y franco, jamás hemos tenido encima de la mesa la cantidad económica que cada artista va manejando en sus talleres. O sea, toda esta situación ahora nos ha venido de nuevas y de alguna forma pues vamos a elaborar, como te digo, un plan de ruta con todos ellos y sobre todo esas estimaciones más concretas las podré hacer un poco más adelante. Pero sí que puedo más o menos hacer un pequeño balance que yo creo que nos va a servir a todos de sobre todo de posición, de saber, de pivotaje, ¿no? Para podernos centrar. Y es que todo el presupuesto de las hogueras y de las barracas que se destina durante todo un año en gasto efímero, ¿no?, que viene a ser la hoguera y la barraca, pues aproximadamente pueden ser unos 2.300.000 euros. ¿Qué pasa? Que ya de entrada esa partida económica ya no existe por el año que no ha habido planta, que es el del 2020. Es decir, ya estamos entrando en un año en el que a los talleres se les ha dejado de ingresar 2.300.000 euros del ejercicio 2020-2021. Y claro, aunque porcentualmente no es que digamos, bueno, claro, pero no puedes contar habas contadas, ¿no? Está claro. Pero tú piensa que de ese presupuesto mínimo el 60% se va en gastos fijos. Y añadimos algo más, que los materiales todos los años tienen un incremento y van subiendo. De hecho, este año ya llevamos dos subidas del corcho blanco de precio y estamos hablando, como te digo, de un presupuesto preparado y contratado en 2019, sí, sí. A nosotros se nos ha puesto muchas piedras en el camino desde que esta pandemia pues nos ha ido arrebatando a todos la ilusión, las vidas de los que han faltado y por supuesto, pues esta crisis económica en la que nos metemos.
Joaquín Rubio, presidente del Gremio de Artistas, gracias por acompañarnos aquí en Mediodía Cope Alicante. Un fuerte abrazo.
Otro, gracias a vosotros.
Un abrazo. Venga, 1:25, nos vamos a Tabarca. De alegre sembrante, me arreglo y así calo, yo voy a disfrutar.
porque es un día grande. Hoy salgo yo a la calle, recorro yo Alicante, dispuesto a gozar.
Nuestra guía turístico, gerente de Free Walking Tours Alicante, está ya por aquí con nosotros. María Campillo, buenos días.
Hola, Denis, buenos días.
Que hoy vamos a hablar de la isla de piratas y pescadores. ¡Ay, Tabarca!
Sí. Tabarca, nuestra isla plana, que ha tenido tantos nombres durante la historia. Hoy en día, Nueva Tabarca, que es importante que haga esta distinción por lo que os voy a contar.
De verdad, sí, sí.
Y bueno, deciros también a los oyentes que voy a referirme a nuestra isla Nueva Tabarca como la isla plana. Que luego al final ya no, pero para que lo entiendan, que si no se van a hacer un poquito de lío.
Vale.
Y nada, deciros que nuestra isla plana, pues siempre ha tenido muchísima escasez de recursos, de agua, era una isla no cultivable, entonces realmente no fue habitada permanentemente hasta el siglo XVIII. Sí que hubo un pequeño asentamiento romano, y después durante la Edad Media y Moderna realmente lo que era el campo de caza de los ilicitanos, que iban a cazar conejos. Pero de repente llegan los piratas y corsarios del norte de África y van a utilizar nuestra isla plana como base de sus operaciones para atacar toda la costa levantina. Los piratas más famosos, los corsarios, mejor dicho, más famosos, como Dragut, Cachi Diablo y los hermanos Barbarroja, todos utilizaron esa isla como base de sus operaciones y también para hacer contrabando. Lo que pasa es que para seguir hablando de nuestra isla plana hay que irnos a Túnez, para ponernos un poco en antecedentes. Como os decía, uno de los hermanos Barbarroja, Aruj, era un temible corsario y se proclamó rey de Argel y también conquistó Túnez en el siglo XIV, 1534. Así que todo el norte de África se sometió a él y atacaban constantemente a la costa española. Así que el rey del momento, que era Carlos I, claro, primero le arrebata Túnez, lo intenta con Argel pero no puede y decide que va a tomar una isla que estaba entre Túnez y Argelia, que tenía un valor estratégico muy importante, y construiría una fortaleza para controlar un poquito toda la costa. Esa isla que había en Túnez se la llamaba Tabarca, por eso de momento a la nuestra la estoy llamando Isla Plana. Y entonces, pues bueno, el rey le alquila esa isla, Tabarca, a una familia genovesa, que eran los Lomellini. Y pues trajeron a muchos genoveses y trabajaban en los bancos de coral que había por las inmediaciones de la isla. Y el tiempo pasó hasta el siglo XVIII, cuando los habitantes de esa isla, Tabarca, fueron capturados por tunecinos para venderlos como esclavos. Así que el monarca español de la época, que era Carlos III, los rescata. Y a la vez, lo que está haciendo para proteger a nuestra costa es fortificar Tabarca, que la va a fortificar construyendo sus murallas, que podemos ver hoy en día, la Casa del Gobernador, y otros muchos, la Iglesia de San Pablo y San Pedro, y otros muchos edificios. Y como nadie quería mudarse a la Isla Plana por la escasez de recursos, lo que va a hacer va a ser traer a esos esclavos que había rescatado, a esos genoveses rescatados de Tabarca, los va a traer y va a poblar nuestra Isla Plana. Claro, los habitantes, cuando llegan allí, que llegaron en 1770, deciden cambiarle el nombre en homenaje a su antiguo hogar y llamarla Nueva Tabarca. Por eso era muy, muy importante esta distinción, claro, esta distinción de los nombres. Y bueno, pues una vez que llegan allí, se van a dedicar sobre todo a la almadraba, a pescar atunes, hasta que en los años 60 la almadraba que había desaparece. Y la población de la isla pues va disminuyendo muchísimo hasta hoy en día, que tenemos 20 habitantes, cuando en la primera mitad del siglo XX teníamos más de 1.000 habitantes, 1.300 habitantes viviendo allí. Así que pues yo siempre opino que vamos a cuidarla, vamos a intentar visitarla de forma pues menos estacional, en verano, en invierno, y vivir todas las tabarcas que tenemos, porque es una maravilla de lugar. Luego nos vamos a Formentera de vacaciones,
sí,
y tenemos aquí Tabarca, que es una muchísimo perla más bonita, y no la visitamos.
Pues estoy de acuerdo contigo. Tenemos una perla del Mediterráneo que es fantástica, la isla de Tabarca, que por cierto, el grupo Alicantino Mediterráneo le dedicó una canción, además,
sí.
Tabarca, que le enviamos un fuerte abrazo a Lino, por cierto, que estará
ahí escuchándonos.
Por supuesto,
por supuesto. Además, bueno, yo he hecho un vídeo en YouTube de Tabarca. Yo solamente os he traído un extracto hoy, pero he hecho un vídeo mucho más largo que pueden ver los oyentes. Y, por supuesto, como no puede ser de otra forma, acaba con esa canción, con la canción de Tabarca del Grupo Mediterráneo.
Oye, pues aprendemos un poquito más siempre contigo. María, que la semana que viene te esperamos, para hacer más turismo, que lo sepas.
Por supuesto, aquí estaré.
Un beso grande. Cuídate.
Gracias.
Oye, nos vamos por la web. ¿Qué se cuece? ¿Qué te contamos en la web? Carlos Cuenca, ¿qué tal?
¿Qué tal, Denis? La reapertura parcial de Terra Mítica abre ahora la portada de la web de COPE Alicante. El parque temático de Benidorm permanecía cerrado desde el inicio de la pandemia, y a partir del 3 de julio abre Iberia, y las islas. Y una ginebra alicantina, Malabuska Gin, conquista Londres y Hong Kong con dos nuevas medallas de calidad. Todo en cope.es Alicante, también con la última hora cada tarde de la situación de la pandemia en esta provincia.
Ah, qué bien, hombre, pues con un gin toni alicantino que nos vamos. Alcanzamos la 1:30, actualizamos la información. Se quedan en buena sintonía en la cadena COPE. Hasta mañana, cuídense, adiós.